Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su amor inefable, a veces incomprensible, efectivamente, pero damos gracias al Señor por esa oportunidad. Y nosotros abrimos la palabra, ¿de acuerdo? Quien quiera la enciende, pero normalmente abrimos la palabra del Señor y buscamos en uno de los textos que últimamente más se han repetido en la Iglesia. Ya veréis, me diréis, ah, sí, de esto se predicó hace no demasiado tiempo. Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículos desde el 13 hasta el 35. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Hemos encontrado el texto? Pues leemos. Y la palabra del Señor dice de esta manera: en aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Hay preciso decir que estamos justo después de la muerte y de la resurrección, ¿verdad? Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué venís discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «¡Qué torpes sois!», les dijo. «¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en la gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está anocheciendo, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró a quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Y los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Amén. ¿Qué palabra tan preciosa? Damos gracias por ella. Bendito Dios, muchísimas gracias por esta palabra. Muchísimas gracias por este relato precioso, Señor, de tu poder, de tu amor, de tu sabiduría. Permite, Señor, que esta palabra tuya, Señor, pueda servirnos para entender, para mejorar nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. De verdad que es un texto precioso. ¿Sabéis cuando la palabra del Señor nos cuenta el tema de la creación y especialmente relata cómo Dios creó al hombre, dice que nos creó a su imagen y semejanza? Y esa es la mayor de las descripciones, el mayor de los privilegios, de la dignidad que criatura alguna puede tener. Ser creado a la imagen de Dios, según su semejanza. Esto no lo tienen los animales, ningún tipo de animal tiene esa característica fundamental. Solamente el ser humano tiene la característica de parecerse a Dios, es lo que nos está diciendo, de parecerse a Dios. Y aunque ya muchas veces hemos hablado en qué consiste esto de la imagen y semejanza, me gustaría solamente citar una de ellas, porque creo que es lo que hoy quiero sacar de aquí, ¿vale? Si recordáis, hemos hablado muchas veces, pero hay algo que me llamó la atención hace algún tiempo sobre este texto y yo quiero compartirlo con vosotros. Entre otros rasgos de nuestro parecido, de la imagen y semejanza de Dios en las personas, está el hecho de que el hombre, igual que Dios, somos seres con emociones. Somos seres emocionales. Es decir, sentimos cosas en nuestro interior que nos hacen actuar de una manera u otra. Las emociones son como chispazos interiores que se producen por diferentes cosas que ocurren a nuestra vida. Y muchas veces, cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, esas emociones hacen que nuestras decisiones posteriores sean malas. Es muy interesante la vida de una persona violenta en cuanto a alguien le ataca de alguna manera o piensa que le ataca de alguna manera. En esa emoción de agresión que siente hace que vuelque su respuesta en ira, en violencia o un quién sabe qué cosa, ¿verdad? Todo eso no se produce simplemente en el momento de la respuesta, sino que es algo interior que ocurre dentro de él y que le hace vivir de esa manera. Bueno, Dios nos ha creado seres emocionales, igual que Él es emocional. Hay muchísimos versículos en la palabra del Señor que nos cuentan cómo Dios se entristece cuando sus hijos no le obedecen, cómo Dios se aira cuando la maldad del hombre hace daño a otros, ¿verdad? Esto es típico, la palabra del Señor está llena de eso. Y a nosotros nos hizo así. Es decir, si nosotros vemos maldad, el ser humano tiene que enfadarse. No podemos permanecer serios, como si no tuviéramos ni sangre en las venas, ¿verdad? Bueno, el problema que tienen las personas es que por culpa de la caída en pecado que todos hemos vivido, nuestras emociones, igual que otras partes de nuestra vida, quedan completamente trastornadas. Y los hombres y las mujeres somos seres que hasta que no volvemos a encontrar a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, tienen emociones completamente trastornadas. Somos incapaces muchas veces de saber gobernar nuestras respuestas, porque somos incapaces de gestionar las emociones que se producen dentro de nuestro corazón. Y por eso, muchas veces, esas emociones y sus respuestas señalan nuestros problemas, señalan nuestras carencias, señalan aquellas cosas que no funcionan dentro de nosotros y, sin duda, señalan la caída en la que estamos viviendo hasta que no tenemos a Cristo. Y no es fácil leer todo este tema. No es fácil. A veces no nos entendemos ni nosotros. O no es verdad que lo hemos dicho. Pero una y otra vez nos pasan las mismas cosas y somos incapaces de responder mejor. No nos entendemos ni nosotros porque nuestras emociones están completamente alteradas. Y esto es lo que vemos aquí. Este es uno de los aspectos de este texto. En el camino de Emaús, por cierto, ellos se estaban apartando de Jerusalén. A pesar de que ya les habían dicho, Jesús ha resucitado. Aquí hay un par de ellos que no se conforma, ¿no? Que está tan mal, nos dice que estaban tan tristes, que se apartan de Jerusalén, de donde está el resto de los hermanos, de donde de alguna manera están buscando al Señor. Ellos hablan, discuten, ¿verdad? Iban conversando y se sentían absolutamente cansados, tristes, porque lo que les había ocurrido había machacado sus vidas por dentro. Ellos tenían esperanzas, como aquí dice. Ellos pensaban que Jesús iba a hacer una gran obra, iba a recomponer el pueblo de Israel. Así se lo cuentan a Jesús cuando él les pregunta, ¿verdad? Y en su vida ahora mismo está todo una tela de negrura, de oscuridad delante de sus ojos, que les impide ver un poco más allá. Porque todas sus esperanzas habían sido defraudadas. Ellos creían, por supuesto, pero en ese momento es lo que sienten. Sus emociones personales habían dicho, hemos perdido 3 años, no, esto ya no sirve para nada, tanto esfuerzo. Jesús, ¿era acaso un mentiroso? Sí, parecía tantas cosas, pero no. Dice, nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es decir, en este momento lo que están diciendo es que esa esperanza para ellos ha quedado totalmente chafada y sin ningún tipo de fuerza, sin ningún tipo de valor. No comprendían lo que había ocurrido. De hecho, nuestras emociones muchas veces son más graves de lo que podrían ser porque no entendemos lo que está pasando efectivamente. Somos a veces demasiado primarios, ¿verdad? A veces solamente entendemos el primer impacto de las cosas que nos ocurren. Y esto es lo que les ha pasado a ellos. Ellos no comprendían, habían olvidado las veces que Cristo les había avisado. El Señor Jesús en varios momentos les ha dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea perseguido, sea muerto, pero al tercer día resucitará. Y eso se lo ha dicho en varias ocasiones, ¿verdad? No obstante, ellos son incapaces. Solamente actúan por medio de unas emociones completamente alteradas, ¿verdad? Y esto es lo que nos ocurre a nosotros. Cuando somos heridos, cuando nos sentimos frustrados, cuando las ilusiones que teníamos no se cumplen. Esto es muy duro, ¿verdad? Pensábamos que teníamos por delante una vida de maravilla y descubrimos que esa vida de maravilla no siempre es real. ¿Cuántos han iniciado una aventura matrimonial y han empezado a tener problemas cuando pensaban que eso no podía ocurrir? ¿Cuántos han iniciado un ministerio y pensaba que esto iba a ser, como dicen en Cataluña, bufar y fer pompollas, ¿verdad? Esto iba a ser fácil, esto iba a ser sencillo. Y piensan que el hecho de que haya problemas es el síntoma de que estaba mal y son incapaces de pensar un poco más allá de todo eso, ¿verdad? Así que la tristeza muchas veces llega a chafarnos de tal manera que no podemos seguir adelante. Y esto es lo que les ocurre a esta gente. Alguien les pregunta, alguien se acerca y les pregunta, oye, pero ¿por qué estáis así? ¿Por qué andáis cabizbajos? Y le dicen, es que tú eres el único que no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén en estos días. Responden incluso un poco así, ¿no? ¿Pero qué pasa contigo? ¿Dónde andabas? ¿Que no te has enterado de lo que ha ocurrido? ¿Verdad? Porque para ellos el centro de su mundo, el centro de su universo se ha caído abajo. Dice, no, el Señor es gracioso en ese sentido. No, contadme, ¿qué ha ocurrido? ¿Verdad? Y entonces ellos expresan, vuelcan todas sus emociones, toda su tristeza, ¿verdad? Están tan ciegos, están tan tristes que son incapaces de ver que es el mismo Señor Jesús el que está ahí. Porque las emociones hacen algo que, que es real, nos impiden ver otras cosas. Hay un texto, no lo tengo puesto ahí, pero me ha venido a la cabeza de lo que compartí ayer en la prisión, en Jeremías 17. Dice, voy a buscarlo. Dice que el hombre que confía en el hombre es maldito. Dice, es como una zarza en el desierto. Dice, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Cuando no estamos centrados en el Señor, cuando es nuestras emociones, nuestro decaimiento, cuando es nuestra desilusión y nuestra falta de fe la que nos mueve, somos como esas zarzas que mueve el viento en el desierto, ¿verdad? Y que no se dan cuenta cuando viene el bien, porque están tan destrozados. Bueno, el Señor Jesús no está lejos de ellos. El Señor Jesús ha ido caminando en el desierto, ha visto que un par de ellos, del grupo de sus íntimos, aunque no eran de los 12 apóstoles, pero era de los más cercanos, se ha apartado de Jerusalén y ha ido a buscarlos. ¡Ostras, esto es tan bonito! Cuando dos de ellos, dos de los suyos, se apartan del grupo y se van en dirección a 11 kilómetros a un pueblo que se llama Emaús, Jesús va a buscarlos. Esto es lo que hace el Señor. Así es Dios. Va a buscarnos. Va detrás de ellos. ¿Por qué? Porque los ama. Porque los ama de una forma preciosa, ¿verdad? Y cuando se acerca a ellos y le hablan, ellos no lo pueden reconocer, por esto que decíamos, ¿verdad? Porque están con sus ojos absolutamente ciegos, tapados, ¿verdad? Pero Dios nunca está lejos del que está hundido. Dios nunca está lejos del que está triste. Dios nunca está lejos del desanimado, del ciego. Dice el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Y salva a los de espíritu abatido. ¡Qué bonito es este texto! El Señor, Dios, está cerca de ti cuando tu corazón está triste. Dios está cerca de ti cuando tu corazón está abatido. Cuando parece que ya todo va fatal y que no puede ir peor, que sepas que Dios está cerca de ti. Quizá no lo sientes, claro que no lo sientes, porque tu corazón está lleno de la negrura de la tristeza, de la negrura de la falta de fe. Y por eso no sientes la presencia de Dios. Pero Él está ahí. Dios está ahí, Dios está cerca de ti. Tal vez tú no lo sientes, pero eso no es lo que hace auténtica la situación. Que tú no lo sientas no es el problema de Dios, no es la razón por la que no lo sientes. El problema eres tú, ¿no te das cuenta? Es tu falta de fe, es tu tristeza, es tu amargura la que te hace ser ciego y sordo, porque el Señor está ahí. Cristo está hablando con los discípulos que van camino de Emaús y habla con ellos y no los reconocen. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y no hemos reconocido su voz? ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado siervos y siervas? Nos ha hecho abrir la palabra por sitios especiales. Hemos escuchado mensajes y nos han dejado igual cuando Dios nos estaba hablando directamente. Pero era tu negrura, era tu tristeza, era tu depresión, lo que te impedía ver verdaderamente la mano de Dios a tu lado. Esa mano que se agacha para cogerte y para levantarte. Dios está siempre cerca de los quebrantados de corazón. Dios salva a los de espíritu abatido. Y si en esta mañana has venido aquí con un espíritu abatido y con graves problemas, que sepas que tienes sentado a tu lado al Señor. ¿Crees esto? ¿Puedes creer esto? Créelo. Cuando piensas que no tienes futuro, cree que Cristo está a tu lado. Cuando piensas que no funciona nada bien, cree que el Señor está a tu lado, porque el Señor lo ha dicho, el Señor se ha comprometido. Yo estoy con los quebrantados de corazón. Y lo dice de esta manera porque Dios está especialmente con los quebrantados de corazón. No hay más forma de acercarse al Señor sino con un espíritu quebrantado. Un espíritu orgulloso repele al Señor. Pero un espíritu quebrantado es un espíritu que trae vida, porque Dios se acerca de una forma especial a estas personas. Y cuando le responden y le dicen todo esto, nosotros creíamos que entre líneas se leía, hemos echado a perder el tiempo. Nuestros esfuerzos han sido baldíos. ¿Para qué hemos dejado nuestros negocios? Eso no lo dicen con sus palabras, pero es lo que siente su corazón. Porque, ¿sabéis? Cuando estamos pasando momentos de tristeza y de depresión, lo que era así de pequeñito, que tuvo esto de importancia, se hace una gran montaña. Porque le damos vueltas y aumentamos la gravedad de ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces Jesús no tiene más remedio que expresar una opinión. ¡Qué torpes que sois! ¡Qué torpes! ¡Qué tardos! Lo que os cuesta entender lo que yo os enseñé y lo que se ha dicho por medio de los profetas. Este es lo que dice el médico de almas. Esta es la definición de nuestra enfermedad. Este es el diagnóstico del médico. Este es el diagnóstico. Somos torpes. Es fuerte, ¿eh? Somos torpes. Somos torpes. Nos cuesta entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y aunque verdaderamente quiere hacer muchas cosas el Señor, muchas veces vamos como al ralentí, despacio, porque somos torpes, porque no entendemos. Ese es el diagnóstico. Cuando creemos que las cosas van bien, parece que vamos sobre ruedas. Cuando nuestras emociones nos inundan y la tristeza nos llena, todo parece pararse. Y esto es típico de las personas que no están sujetas al Espíritu Santo, que tal vez aceptaron a Jesucristo, pero no han entregado completamente sus almas y sus vidas al control del Espíritu. Nos dejamos llenar muy rápidamente por la negrura de la pena. Las emociones saltan rápidamente frente a cualquier cosa que ocurre, ¿verdad? Y nos hace pensar, nos hace sufrir, ¿verdad? Y nos sentimos apenados y somos muy torpes porque no nos acordamos que de todas estas cosas ya nos habló el Señor. Igual que Él los había preparado para que esos 3-4 días los pasaran lo mejor posible, para que tuvieran la esperanza, sí, está muerto, pero recordad lo que dijo el Señor. El Señor dijo que iba a resucitar. Por lo menos esperemos ese tiempo que Él nos dio. Si el Señor Jesús dijo que al tercer día resucitaría, esperemos a ver qué pasa. No nos dejemos llevar todavía por el desastre de la negrura, de la depresión y de la pena. Porque hasta el tercer día tenemos tiempo para la esperanza. Pero somos torpes, hermanos. Somos torpes. Esperamos ver todas las cosas de forma clara, evidente, en el momento. Y no nos damos cuenta que Dios muchas veces nos tiene que hacer esperar esos 3 días antes de darnos la bendición. Porque la bendición viene al que cree. Si crees, bien puedes. Al que cree, todo le es posible. Le decía a un hombre que tenía un hijo sujeto por espíritus. Si crees, bien puedes. ¿Tú crees? ¿Tienes fe? ¿Sí? ¿Eres capaz de esperar los 3 días de oscuridad? Es importante que te lo plantees, porque estoy convencido que hoy, quizá también entre los que están ahí, hay gente que está viviendo en esa oscuridad, en esa espera de 3 días, que a veces nos parecen 3 años, pero son los días que Dios tiene preparado, es el tiempo de Dios. No seas torpe. Y entonces el Señor se pone a tratar con ellos. Como buen médico que ha dictado un diagnóstico, se pone a tratar con sus corazones. ¿Y qué es lo que hace? Comienza de nuevo. El versículo 27 me encanta. Dice, entonces comenzando por Moisés. Es decir, tengo que empezar otra vez con esta gente. Claro, yo lo digo así y nos hace un poco de risa, ¿no? Pero yo no creo que fuera esa, lo he hecho así por hacerlo, ¿no? Pero no creo que fuera esa la actitud de Cristo. Empecemos de nuevo. Esa es la actitud del Señor. Empecemos de nuevo. Vamos a trabajar de nuevo. ¿Y empieza a hacer qué? A abrirles las Escrituras. Comenzando con Moisés, se refiere a los textos del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Empezando por Moisés, dice, y recorriendo todos los profetas, les explicó lo que se refería a él de todas las Escrituras. Y es que el Antiguo Testamento es un tesoro inmenso de palabras proféticas sobre Jesús. Están prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento. Es decir, que había un buen camino hasta Emaús. Estuvo mucho tiempo. Si una persona caminando despacio camina 4 kilómetros a la hora, es lo que más o menos dicen, 11 kilómetros son por lo menos 2 horas y media. Bueno, eso a una marcha razonal. Si no los encontró en el primero del camino, digamos que tuvo por delante 1 hora y pico para hablarles. Y durante 1 hora y pico el Señor estuvo abriéndoles las Escrituras, mostrándole que esto que ocurrió, que esos 3 días eran necesarios. Eran necesarios. El Señor es paciente. El Señor no quiere que nadie se pierda. Dios es un Dios de amor. Mirad lo que dice 2 de Pedro, qué bonito es esto. Dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, porque se cumplen a la hora, por eso no tarda. Dice, no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden como tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros, aquí dice con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, se arrepientan, ¿verdad? Menos mal, hermanos, que Dios es paciente con nosotros. Ahí tenemos un punto a favor, ¿vale? Dios tiene paciencia con nosotros. Menos mal que tiene paciencia con nosotros, porque con lo torpes que somos, si no fuera porque Dios tiene paciencia con nosotros, estaríamos listos, ¿eh? Estaríamos bien arreglados. Pero el Señor tiene paciencia con nosotros. Y es impresionante cómo una y otra vez podemos ir a la presencia del Señor y pedirle perdón y pedirle ayuda, y el Señor una y otra vez sigue comenzando con nosotros, sigue trabajando con nuestra vida. Y esas emociones que nos han destrozado, el Señor tiene poder para arreglarlas, para recomponer los espíritus rotos, para recomponer las almas quebrantadas, las almas abatidas, que no hay manera de recomponerlas por nuestros propios esfuerzos, pero Dios sí que puede, porque la mano del Señor es poderosa para salvar y, por tanto, también para arreglar. Así que, como el Señor es paciente con nosotros, empieza a hablarnos, empieza a tratar con nosotros. ¿Y cómo lo hace? Comenzando por abrir las Escrituras. Son las Escrituras abiertas las que hacen que verdaderamente nuestra alma se mueva, que nuestra alma sea transformada. Por eso, cuando termina toda la gestión que el Señor Jesús hace en ellos y hablan entre ellos, de una vez ya que el Señor Jesús, ellos comentan, no te dabas cuenta como cuando nos abría, ni siquiera lo reconocían en ese momento, sus ojos todavía estaban cerrados, pero cuando alguien les hablaba de las Escrituras, dice, ¿no te acuerdas cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Todavía no lo han visto, pero sus corazones reciben la palabra. Esto me gusta mucho porque muchas veces creemos que la palabra de Dios nos toca cuando evidentemente estamos preparados para ellos. Y no es verdad. Ellos todavía no estaban preparados, todavía sus ojos estaban cerrados. Pero cuando alguien les expone la palabra, incluso ciegos como estaban, el corazón arde. Porque la palabra de Dios es poderosa. Porque la palabra del Señor es poder. Porque la palabra de Dios es sanidad. Es como una medicina buena que aun cuando parece que todavía no ha funcionado, ya está trabajando en nuestros corazones. En el momento en el que Cristo empieza a hablar y empieza a dar pasajes de la palabra del Señor, en ese momento sus corazones empiezan a arder. Es decir, empiezan a ser sanados. Y después ya solamente hace falta una chispa. ¿En qué consiste la chispa que les deja como tenían que estar al principio, cuando el Señor parte el pan? Cuando el Señor parte el pan delante de ellos y lo bendice como solía hacer, en ese momento, ¡pa!, sus ojos se abren. Es ese momento. Después, una vez que se ha abierto la palabra, cualquier chispa te vuelve a poner nuevamente en el camino del Señor. Hace falta simplemente una chispa. La chispa de la vida, lo siento por Coca-Cola, pero no son ellos, ¿verdad? La chispa de la vida es nuestro Señor Jesucristo, obrando en nuestras vidas. Es una chispa maravillosa, que cuando hay alguien que en medio de la dificultad y en medio del dolor no se ha dejado llevar por la depresión, sino que ha buscado la palabra, y aun cuando le ha costado un esfuerzo, claro, te tiene que costar un esfuerzo, tus ojos están cargados de pena, y aun a pesar del esfuerzo, tú has abierto la palabra y has leído y has buscado del Señor, cualquier chispa maravillosa de nuestro Señor Jesucristo te abre los ojos, te quita la negrura, te quita la pena, enciende una luz dentro de tu corazón, y aunque los problemas sigan estando en el mismo sitio, atento, no te estoy hablando de que los problemas se van a ir, pero aunque los problemas estén en el mismo sitio, funcionando y doliendo de la misma manera, tu corazón ha recibido el gozo del Señor, el gozo de esa chispa que se convierte en un fuego que te transforma, que quema lo malo que hay en tu corazón y que te hace vivir una vida de alegría. Así es nuestro Señor, así es nuestro Señor Jesucristo. Es algo verdaderamente especial. Si tu corazón está frío, está seco, está triste, está oscuro, necesitas el combustible de la palabra del Señor y la chispa del Espíritu de Dios que en la figura de Jesucristo viene a ti. Nos cuesta mucho salir de nuestras emociones, la tiranía de nuestras emociones. Vivimos en tiempos en los que las emociones son todos. De hecho, este es uno de los mensajes típicos que se nos mandan en las redes sociales, que se nos mandan en las películas. Si tu corazón está bien, todo está bien. ¿Qué piensa tu corazón? Uy, madre mía, cuando empiezo a escuchar estas cosas me pongo cardíaco. De verdad. Parece que si las cosas te hacen sentir bien, pues ya está. Y no es verdad. No es verdad. Hay momentos en los que tenemos que vivir tiempos de sufrimientos, los tres días de espera a que Cristo haga su obra, hay que pasarlos, hay que pasar momentos de dificultad en nuestra vida, hay que pasar momentos en los que parece que no hay esperanza, hay que pasarlos, porque esa es la vida que nosotros hemos hecho, no la vida que Dios tenía preparada para nosotros, es la vida que nosotros hemos hecho. Y esa vida, en muchos momentos, va a hacer que nuestras emociones combatan en contra nuestra. Pero hay algo más importante que las emociones. Hay algo mucho más importante que las emociones. Las emociones son cosas que ocurren dentro de nosotros porque somos seres emocionales. Y si tú permites que tus emociones te gobiernen, vaya, lo tienes muy mal, ¿eh? Lo tienes muy mal. No dejes que las emociones gobiernen tu vida. No dejes que la ira, que la pena, que la depresión te gobiernen. Hay mejores bases mucho más firmes. Si es verdad que tenemos que pasarlo mal, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús, ¿vale? Si es verdad que vamos a pasar esos momentos y que nuestras emociones no van a decir, pobre de ti, no tienes solución, estás perdido, muérete, te lo van a decir, ¿eh? Recordad que uno de nuestros principales problemas en la sociedad actual es el suicidio. Por gente que no sabe pelear sobre bases serias, sino solamente sobre sentimientos. Y esto no es, esta no es la realidad. Hay bases mucho más firmes donde basar nuestras vidas, donde depositar nuestra vida, donde nuestra seguridad es cierta, aún en momentos de dolor. Y esa base es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, que nos ha dado vida para vivirla de una forma tan preciosa. Por eso, si hoy has venido triste y cargado, bueno, en un grupo como el que tenemos, yo supongo que sí que tiene que haber gente que está pasando momentos difíciles. No voy a pedir que levantéis la mano, no sea que tengamos aquí un mar de manos levantadas y entonces nos deprimamos todos, ¿verdad? Pero vamos a aceptar el hecho de que hay un montón de personas aquí que su corazón está llorando por algo, que hay cosas que no se están saliendo bien. Hay cosas que vuestras emociones dicen no tienes solución. Están pasando cosas y hay dolor en vuestras vidas, pensando que tal vez vuestros hijos, que tal vez vuestro marido, vuestra mujer, el vecino del quinto, que da tanto la tabarra, ¿qué voy a hacer con él? Hay cosas así que verdaderamente hacen que nuestras vidas se conviertan en cuevas llenas de negrura. Si tú has venido a la iglesia hoy así, genial. ¿Qué quiero decir? Que estás en el mejor sitio, donde pueda haber una chispa que ilumine tu negrura. ¿Sabéis lo que ocurre y por lo que muchas veces la negrura de nuestras emociones crecen? Es porque en esos momentos lo que hacemos es meternos más dentro de la cueva. En lugar de venir a un sitio de luz, como es la palabra de Dios, como es un culto de adoración al Señor, nos metemos más profundamente y le damos más vueltas a nuestros problemas. Le damos más dolor, aumentamos lo pequeño que pueda ser o lo grande que pueda ser, lo aumentamos más todavía y cada vez más los problemas serán terribles. Pero no es esta la solución. La solución que es, primero, abrir la palabra, porque hay en ella respuestas para tu vida. Hay en ella promesas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo que dicen que se van a cumplir y que va a haber para ti una esperanza y una vida. Y en segundo lugar, estate preparado para que al tercer día salte la chispa. La chispa que el Señor va a hacer que tu corazón se ilumina, arda. Arda con el combustible que la palabra depositó aquí en tu búsqueda personal. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice que al instante iban a Emaús y era de noche. Llegaron al sitio donde estaban, pues no se quedaron en Emaús. Se volvieron a Jerusalén. De noche y todo, mira que los caminos de noche entonces eran bastante peligrosos. Ya no se quedaron ahí. ¿Dónde tenían que estar? Donde Cristo los quería. Allí, porque un tiempo después iba a venir Pentecostés. ¿Dónde tenían que estar? Todos juntos. Y por eso dejaron Emaús y se volvieron rápidamente, incluso de noche, se volvieron a Jerusalén para estar con sus hermanos, para compartir la bendición de lo que había pasado, para abundar un testimonio más, para que los incrédulos supieran que verdaderamente el Señor, cuando dijo al tercer día, había venido sobre ellos y les había dado. Deja de huir del Señor. No sigas por el camino de Emaús. No sigas por ese camino que te aparta de la presencia del Señor. Que sepas que Dios te está buscando. Va en el camino contigo, aunque tú no lo veas. Y quiere responderte a tus preguntas, a tus dudas. Él quiere hacer eso. Él quiere hacer eso. Y a poco que te pares a leer la palabra, una chispa saltará. Y Dios traerá esa paz interna que tú necesitas. Tal vez los 3 días se te están haciendo un poco largos. Pero yo lo sé. Esos 3 días se suelen hacer muy largos. Pero esos 3 días, aunque no lo veas, los estás caminando con el Señor. No estás solo. No estás sola. Esos 3 días los estás caminando con el Señor. Créelo. Háblale al Señor que está contigo. Comparte con Él. Dile lo que te ocurre. Incluso tus enfados. Háblale de tus enfados. Sé valiente incluso de decirle, Señor, ¿por qué me abandonaste? Aunque sabes que no es verdad, pero en fin. Si es eso lo que sientes, cuéntaselo al Señor. Y verdaderamente Dios va a hacer que tu vida dé ese cambio precioso. Porque para ti hay vida, hay esperanza. Dios tiene para ti cosas preciosas. Ya no más tinieblas en tu corazón. Hay luz en tu corazón, hermano, hermana. Hay luz. No importa que el problema se mantenga ahí. Ese problema que tanto te duele dentro y que tanta negrura te produce, puede ser que siga ahí. Pero Cristo, la luz del mundo, sigue a tu lado. Bendito Dios. Adoramos tu nombre precioso, Señor. Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Señor, y queremos poner nuestros pensamientos, Señor, que a veces vuelan sin ningún tipo de control. Señor, queremos poner nuestros corazones que lloran, Señor, que quedan sangrantes, Señor, por la situación tan difícil, Señor. Nuestra impaciencia, Señor, queremos ponerla delante de ti en estos momentos, Señor. Señor, queremos pedirte, por favor, ayúdanos a manejar nuestras emociones, Señor, que tanto daño nos hacen a veces, Padre. Señor, perdónanos nuestra falta de fe. Bendito Dios, comprendemos que efectivamente hemos fallado, hemos pecado por no creer que tú estabas a nuestro lado. Bendito Dios, sabemos que nos hemos equivocado yendo camino de Maús cuando era en tu casa donde teníamos que estar. Oh Dios, oh santo es tu nombre, Padre. Oh Dios, perdona, Señor, todo eso, Señor. Perdona las veces que nos hemos desarmado emocionalmente, Señor. Señor, y gracias. Gracias porque tú caminas el camino con nosotros. Señor, que aunque no lo sentimos, sabemos que tú estás a nuestro lado, Padre Celestial. Gracias. Gracias, bendito Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la majestad, Señor. Toda la adoración es tuya, Señor. Señor, ayúdanos a aprender de estos hermanos, Clefás y el otro, Señor, que podamos aprender de ellos. Señor, y que sepamos reconocer ese ardor en nuestro corazón, Señor, cuando abrimos tu palabra. Señor, cuando tu palabra nos enseña, bendito Dios, te glorificamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Qué gozo es abrir la palabra. De verdad, qué gozo, qué alegría. En esta semana, yo os animo a que no la olvidéis. Ahora, cuando lleguéis con la Biblia a casa, no la escondáis en el último rincón. Dejadlo al lado de la mesita de noche, ¿vale? En la mesita de noche. Bueno, los del teléfono ya lo tengo arreglado. Ya sé que vais a poner el teléfono en la mesita de noche, ¿verdad? Si es así como leéis la Biblia, pues bueno, pues está bien, ¿vale? La cuestión es leerla, ¿verdad? Pero si sois del estilo antiguo, de papel y tinta, dejadla al lado de vuestra mesilla y abrirla antes de iros a dormir. No sé en qué momento tenéis para leer la Biblia, pero si es de noche, perfecto. No os acomodéis demasiado, ¿verdad? Y leer la palabra. Esto trae a vuestro corazón algo hermoso. Que el Señor os bendiga. Que Dios os guarde. Que Dios os bendiga allí en vuestra casa. Que el Señor os guarde. Os queremos.